en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 11 de septiembre del año 2023. Vaya tormentas, vaya trombas de agua que hemos vivido durante todo el fin de semana a lo largo de la provincia de Ourense, pero fundamentalmente en la ciudad. Ha dejado un reguero de incidencias, esas intensas lluvias caídas, además con numerosos rayos, causaron destrozos, anegaron garajes y locales, causaron cortes de tráfico, inundaciones en zonas como el Puente Nuevo. Solo hay que ver el sábado por la tarde cómo estaba el Puente Nuevo, con grandes balsas de agua. Digamos que los alcantarillados no daban abasto a la cantidad de agua que salía por ahí. Y árboles caídos, como en la avenida Marín, podéis ver la foto hoy en la web de la cadena COPE, en el momento en el que se cae un árbol en plena avenida de Marín, esa avenida que lleva hasta la estación intermodal, un árbol grande además encima de un coche, y están los bomberos retirando ese árbol. Fuertes trombas de agua que causaron estragos, fundamentalmente la tarde del sábado. También la jornada de ayer domingo, sin ir más lejos, esta pasada medianoche llovió intensamente en la ciudad. Hoy llegaremos a máximas de 27 grados en Obarco, 26 en la capital de las Burgas. También se esperan algunas tormentas esta tarde a lo largo de la geografía orensana en pocos minutos, como ha ocurrido el sábado, prácticamente en una hora. Puede causar estragos, como digo. Se esperan chubascos esta tarde y termómetros, como decía, que llegaremos a los 26 grados. Bueno, pues hoy ha comenzado el curso escolar 2023-2024 y comienza con 29.710 niños y adolescentes, desde infantil hasta bachillerato. Son 219 niños y jóvenes menos que en el curso anterior. Sobresale la caída de pupilos en la primera etapa educativa. En los centros de educación infantil de la provincia hay matriculados 4.661 alumnos, 269 menos que el año pasado. De infantil a bachillerato, incluida educación especial, tanto en centros públicos como concertados y privados, recibirán educación 219 alumnos menos. Hay una caída, por tanto, en el número de matriculados. En educación primaria, 12.460, son 84 niños menos que el curso anterior. En eso, 9.420 estudiantes, 129 más que el año anterior. Y en los alumnos de bachillerato hay 3.025 matriculados. Además, hay 144 jóvenes que recibirán educación especial, 5 más que en el curso anterior. Lo que está claro es que la caída de la natalidad se ve reflejada en los datos del curso académico difundidos por la Consejería de Educación, Universidad de IFP de la Xunta de Galicia. Son las 12 y 33 minutos, estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Saludos de Gerardo Cid, al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Comenzamos.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Pulpería Brasería Feira.
Autoeléctrico Taller, en buenas manos.
Clínica Perio, antes conocida como Perio Ourense.
Restaurante Cotodorrano, carretera Castro de Beiro.
Estación de servicio V21.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Todos y persianas Alagoen, Xinzo de Línea.
Maquinaria Rodel, jardinería Angustei.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Talleres Novoa, en Avenida de Santiago 56.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense, no Parque Barbaño.
Autos JM Nuntes.
Vive el verano con tu radio.
Aquí estamos en la cadena COPE. Vamos a hablar de experiencias bonitas, de iniciativas que yo creo que funcionan muy bien. Y son iniciativas como las de Meuhotels. Estamos con quien se define como orgullosa fundadora de Meuhotels, que es una empresa dedicada a la comunicación, al marketing y a la comercialización de asociaciones Y de distintos ámbitos. Pero bueno, ¿quién mejor que ella para contarlo? Ana Belén Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás?
De maravilla, como siempre, aquí en Ourense.
Bueno, hay que decir que Ana Belén emigró a Chile, emigraron sus padres.
Así
naciste
es.
En Chile.
Así es, soy
tus
hija de migrantes.
Ourensanos, Y se fueron en un determinado momento a Chile, allí naciste, ¿no? ¿Y allí viviste hasta qué edad?
Hasta los 36 años.
36 años. Oye, ¿cómo es la vida en Chile?
Pues muy bien, es un país muy tranquilo, que prospera mucho. Yo diría que uno de los que mejor se vive en América Latina. Pero decidimos regresar como familia a Galicia por la morriña, por el concepto que tienen los padres de volver a su tierra, ¿no? Así que por eso estamos aquí, no por otra razón, sino Chile es un país precioso, pero decidimos regresar por eso.
Me imagino que tu madre está orgullosa, ¿no?, de poder regresar a casa.
Por supuesto, muy contenta, ya no se va.
¿Cuántos años hace que regresasteis?
Hace 5 años.
Hace 5 años. O sea, sí. Antes de la pandemia, incluso.
Exactamente, ¿no? Antes de la pandemia.
¿Y vivís en la zona de Celanova?
Sí, en un pueblito muy cerquita de Celanova.
Uh-huh. Y bueno, ahora estás exponiendo tus experiencias a lo largo de distintas zonas, porque estuviste trabajando en el ámbito de la comercialización, de la comunicación y del marketing en Chile, pero también en países como Canadá.
Así es. Yo soy relacionadora pública de profesión. Me manejo en algunos idiomas y siempre en Chile me había dedicado a la comercialización de hoteles de lujo principalmente, de sectores que son de muy difícil acceso y que a los extranjeros les gusta mucho visitar, como es el desierto de Atacama, la Patagonia, uh-huh. y me dedicaba a eso, a vender experiencias de lujo en esos destinos, con operadores y con conocimiento bastante profundo del mercado norteamericano y del mercado europeo.
¿Y cómo ha sido tu experiencia profesional desde que llegaste aquí a Orense?
El cambio es difícil, porque piensa que vengo de una ciudad donde viven prácticamente 9 millones de habitantes en Santiago de Chile, a vivir a Celanova, que no llega a los 5.000 habitantes. Entonces, tienes muchas expectativas y muchas ganas de emprender, pero claro, los mercados son muy distintos. Entonces, tienes que volver a aprender de nuevo cómo son los hábitos, las costumbres del lugar donde estás, y básicamente desaprender para aprender de nuevo.
Uh-huh. Estuviste en contacto muy directamente con Expo Orense, ¿no?, con el trabajo que se desarrolla ahí en la Fundación Ferias y Exposiciones.
Exactamente, se me dio la oportunidad hace un par de años de poder brindarle asesoría en diferentes proyectos de internacionalización. Y ahí es donde me hice un poco conocida con mi trabajo, y les agradezco mucho la oportunidad que me dieron para poder desarrollarme y desenvolverme en el ámbito de lo que yo realizo.
Estamos hablando de Expo Orense, además, que realiza 2 ferias internacionales, ¿eh? Ahí está Xantar, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico, y Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, ¿eh?, que, por ejemplo, este año se va a celebrar, cada 2 años se celebra fuera de Orense, en un país, y este año pues tiene su vista en Uruguay, nada más y nada menos.
Exactamente, en Uruguay. Qué bien informado, muy bien, sí, exactamente. Muy contenta de haber podido participar en esos proyectos y otras ferias que también realizan durante el año, que tienen un calendario bastante ajustado de ferias y le dan y dinamizan un poco la provincia, y eso, esa es la idea.
¿Cómo es esta empresa, Meu Hotels?
Meu Hotels es mi emprendimiento personal. Como tú bien describías al principio, me defino como orgullosa fundadora, porque partió de la creación de un pequeño portafolio de 2-3 hoteles que yo tenía en Chile, con los cuales yo les hacía la promoción y comercialización tanto del destino como del hotel aquí en Europa. Entonces tengo bastante buen manejo de lo que son los operadores turísticos, agencias que comercializan este tipo de servicios. Y comenzó así. Y después de la pandemia, debido a toda esta alteración y muchos cierres de hoteles, aperturas de y fusiones, aperturas de destinos, cierres de otros, tuvimos que reorientar los servicios. Uh-huh. Ya no es solo representación hotelera, en mercados europeos, sino que es representación de destinos. ¿Cómo hacemos que el destino sea llamativo y genere experiencias memorables en las personas? Y creamos todo un concepto de marketing y comercialización de destinos a través de la promoción de sus productos turísticos.
Uh-huh. Lo que decías, la pandemia fue un golpe muy duro, ¿no? Y reorientarte es algo que supone también un esfuerzo añadido.
Sí, por supuesto, porque no solo tengo que reorientar mis servicios, sino que reorientar mi vida, mis estudios, volver a estudiar, tuve que agarrar libros otra vez, y un poco hacer lo que todos hicieron, que era complementar este trabajo con muchos otros que surgían. Di clases de inglés en academias, hice muchas cosas complementarias para que esta empresa pudiera seguir de pie.
Ana Bento, ¿viste? Trabajáis con distintas asociaciones, ¿no? Incluso en el rural. Hay una apuesta importante por el rural también.
Sí, bueno, estamos abriendo nuestros servicios para hoteles del mundo rural, de pequeños ayuntamientos que deseen promocionar sus hoteles y destinos. Y más que nada les ofrecemos todo lo que es la comunicación más social, por así decirlo, que está más al alcance de todos, que es la comunicación a través de las redes sociales. Esa comunicación que si bien está muy saturada, creemos que podemos marcar una diferencia enfocándonos en las experiencias, en la promoción de estas experiencias en el mundo rural. ¿Cómo hacemos, cómo tratamos y cómo ayudamos de fijar territorio, a fijar personas en el territorio para que se queden en el mundo rural a través de los servicios de hotelería y turismo?
En ese sentido hay zonas muy bonitas de la provincia orense, ¿no? Como la Ribeira Sacra, que está absolutamente de actualidad.
La Ribeira Sacra, la zona del Ribeiro, uh-huh. Hay unas también bien poco conocidas, la zona de donde está el Parque do Invernadeiro,
sí.
Muy bonito, es una zona natural con unos parques hermosos y donde también hay hotelería y servicios que tienen que darse a conocer. Es una zona muy bonita y creo que le falta explotación, que hay que darle difusión.
¿Cómo se acercan los clientes a Mew Hotels?
Bueno, me pueden encontrar fácilmente en mi página web, mewhotels.com o mewconsultores.com. Cuando envíen un correo ya me llega directamente a mí. Yo soy quien dirijo toda la comunicación y somos dos personas por el momento que trabajamos en esto 100%. Así que si quieren contactarse conmigo, yo encantada de poder ayudarlos, tener una reunión y tomarse un café más que nada para que me cuenten cuáles son sus necesidades y poder darles una respuesta humana y cercana desde el punto de vista de la hotelería.
¿Cómo debe ser la comunicación, el marketing para una empresa de esas características? ¿En qué se debe basar fundamentalmente?
¿Qué se debe basar? Tener un producto turístico que esté enfocado en brindar experiencias. No es solo que te den una habitación en un hotel y que te den desayuno, por ejemplo, sino que te armen todo un concepto para tu estadía. Desde el momento que reservas hasta el momento que te vas. Cómo te atienden, te confirman tu reserva, qué actividades te han sugerido para que realices durante tu estadía. Cómo es la comida, si te han dado comida o te han recomendado hoteles cercanos. Cómo hace, todos esos momentos de la verdad que le llamamos, tienen que ser ideales, tiene que haber un estudio muy profundo de qué es lo que tú brindas. Y eso es un producto turístico. No solo tener un alojamiento, no solo tener un destino. Es un poco educar a los actuales emprendedores y empresarios que hay en la provincia a brindar un servicio de calidad para que la gente quiera volver. Pero no solo por tus instalaciones, donde estás emplazado, sino por la experiencia que tú le brindas. Y creo que eso hace falta trabajarlo acá, muchísimo.
Bueno, sé que Ana Belén además tiene en la cabeza muchos proyectos, ¿no?, de cara al futuro.
Sí, uno tiene siempre muchos proyectos, a veces hay que aterrizarlos, pero sí, tenemos bastantes proyectos con Mew Hotels en torno a la creación de operadores turísticos especializados y creación de un OPC, de una organización profesional de congresos, para poder atraer turismo de reuniones a la provincia.
Uh-huh. ¿Cómo está la situación del turismo en Galicia y en la provincia de Orense desde el punto de vista de Ana Belén Fernández?
Desde mi punto de vista, veo que desde hace un par de años se ha realizado un trabajo muy intenso por parte de la Diputación y del INORDE específicamente, de Turismo Orense, para poder posicionar a la provincia como uno de los destinos de cercanía de todo España. O sea, ahora que tenemos el AVE, hay que aprovecharlo, como bien dice. Tenemos aves desde Madrid, tenemos hacia Alicante. O sea, ya estamos mejor conectados. Y eso no se puede desaprovechar. Y la comunicación que se ha hecho ha sido bastante efectiva. Se puede ver en los números, ya como bien lo podrán ver las personas en la prensa, que ha traído el AVE hasta esta zona Y no solo el AVE, sino también de extranjeros. Tenemos extranjeros, el rebote muchas veces de las personas que hacen el Camino de Santiago y se vienen para acá a experimentar la Vía de la Plata, que también es una zona, una vía muy bonita, un camino que hay que explotar.
El ofrecerle buenas comunicaciones es fundamental en el ámbito del turismo.
Así mismo.
Como en este caso el tren de alta velocidad que conecta Madrid con 2 horas y cuarto o que conecta Alicante, Levante Español en 5 horas, nada más y nada menos.
Exactamente, así es. Pienso que Orense está en un punto álgido, por decirlo así, de generar turismo de calidad. Traer personas que vengan a realizar congresos, a realizar actividades, turismo deportivo, eventos. Creo que este es el mejor momento para la provincia y sobre todo dar a conocer sus aguas termales. O sea, Orense, después de Budapest, tiene la mejor calidad y cantidad de yacimientos acuíferos de aguas termales. O sea, hay que aprovechar ese patrimonio termal a través de balnearios y no solo eso, de la comunicación, como bien tú dices, promoverlos.
Desde su experiencia, ¿han cambiado también los gustos de los clientes? Quiero decir, antes de la pandemia había multitudes, solo hay que ver el turismo de sol y playa en el sur de España. Después de la pandemia, lo que eso supuso, ¿se busca más, por parte de algunos clientes, el turismo de relax, de tranquilidad, como puede ser el inmiscuirse en la Ribeira Sacra con poca gente, sin buscar las multitudes? ¿Se busca más eso también por parte de algún sector de la población, el turismo de relax, de tranquilidad?
Yo creo que ahí convergen, dos grandes cosas. Una es que han cambiado, sí, los gustos de las personas, pero otra cosa es la comunicación que se ha hecho al respecto. O sea, están creando esa necesidad. Se está creando por parte de los destinos turísticos que la gente salga de los destinos habituales de sol y playa y se dirija a estos destinos de montaña donde se busca la tranquilidad, el poder disfrutar y compartir con la naturaleza, el no ir a destinos que estén muy agobiados, por decirlo así. Se ha promocionado eso. Y eso lo que hace es que se llaman campañas educacionales de destino, ha dado muy buenos resultados. Así que si los gustos han cambiado es porque se ha creado la necesidad. Y eso está muy bien, porque lo que se le está dando es una oportunidad a las zonas rurales y a las zonas que son menos habitadas y que quieren fijar población ahí.
Bueno, pues es Ana Belén Fernández Seijas, es la orgullosa fundadora, como dice ella, de Meu Hotels, que es un proyecto muy interesante relacionado con la comunicación, relacionado con el marketing o con la comercialización, y nos acompaña aquí en los micrófonos de la cadena COPE para hablarnos de su experiencia. Esta mujer, hija de emigrantes ourensanos que estuvieron en Chile y que hace 5 años decidieron volver a su tierra, a Celanova, y desde aquí está desarrollando su proyecto laboral y profesional. Ana Belén Fernández Seijas, que es un placer, muchos éxitos.
Muchas gracias por la invitación.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Ojo! ¡Messi, gol!
La eliminatoria la pone Fernando. Línea de fondo, Navas la pone. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol!
Tiempo de juego.
Y Vini centra. Asensio remata. ¡Gol, gol, gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
El pasado fin de semana tuvo lugar el concierto de Robert Plant. Estaba todo previsto para que se hiciera en el claustro del Monasterio San Salvador en Celanova. Al final, por las inclemencias climatológicas, se desarrolló en el Auditorio Municipal de Ourense, en la capital de las Burgas, un gran concierto de quien fue el líder de una mítica banda como es Led Zeppelin. Y mañana martes, a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, Círculo Poético Ourensano, va a retomar su actividad con las tardes de poesía. Será un recital abierto al público y gratuito, donde las personas, dicen desde el Círculo Poético Ourensano, las personas que quieren participar pueden leer poesía, tanto de su autoría como de otros o de otras poetas. Por tanto, la cita mañana, 8 de la tarde, Centro Cultural Marcos Valcárcel, con el Círculo Poético Ourensano. Son las 12:49, te cuento la última hora en la provincia. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Comenzó esta mañana el curso escolar 2023-2024 en la provincia de Orense. 29.710 niños y jóvenes orensanos regresaron a los centros educativos después de las vacaciones estivales. Son 219 alumnos menos que en el curso anterior. Sobresale la caída de matriculados en la primera etapa educativa. En los centros de educación infantil hay matriculados 4.661 alumnos, son 269 menos que el año pasado. De infantil a bachillerato, incluido la educación especial, y tanto en centros públicos como en concertados y privados, recibirán educación 219 alumnos menos que en el curso 2022-2023. En educación primaria hay 12.460 alumnos, 84 menos que el año anterior. Suben en la ESO, hay 9.420 estudiantes, 129 más que el curso anterior. Hay en bachillerato 3.025 alumnos matriculados. Y en educación especial, 144 matriculados, 5 más que en el curso 2022-2023. La caída de la natalidad se ve reflejada en los datos difundidos por la Consejería de Educación para el inicio del curso escolar. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. La tormenta ha dejado durante el fin de semana en la ciudad un reguero de incidencias. Las intensas lluvias caídas causaron destrozos, anegaron garajes y locales, cortes de tráfico, inundaciones en zonas como el Puente Nuevo y árboles caídos, como en la calle Avenida de Marín, donde tuvieron que actuar los bomberos para retirar un árbol que se había caído encima de un coche. Las fuertes trombas de agua causaron estragos fundamentalmente la tarde del sábado y cayeron numerosos rayos. Hoy seguiremos con chubascos y posibilidad de tormentas esta tarde. En Ourense los termómetros llegarán a máximas de 26 grados. En Verín y en Ourense, 27 en Obarco de Valdeorras.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
En fútbol, el Arenteiro de Ocarballiño suma ante el Osasuna B su primer punto fuera de casa. Empató a domicilio a 0 goles. Ya tiene 4 puntos después de la victoria la semana pasada ante el Logroñés en Espiñedo por 3-0. Y en baloncesto, el COP ensaya con una cómoda victoria ante el Ponferrada. Ganó por 71-85.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
A través de un comunicado del Ayuntamiento de Orense informó de que el alcalde había denunciado una agresión a las puertas del auditorio. Aseguraba que un hombre se había acercado a él y le había propinado un puñetazo. El regidor llamó a la policía local, que detuvo a Óscar Outeiriño, propietario del diario La Región, como presunto autor de un delito de atentado contra la autoridad. Según informó el diario La Región, el editor del periódico se encontraba con un grupo de amigos en la cola del hall del auditorio para presenciar el concierto de Robert Plant. Allí coincidieron con el regidor y concejales de Democracia Orensana, el partido del alcalde. Un edil, Rafa Reporter, comenzó a grabar con su teléfono móvil al grupo del editor de La Región de forma, señalan, provocadora y frontal. Pese a que se lo pidió que cesara en la grabación, en varias ocasiones hizo caso omiso, dando pie a un forcejeo. En ningún momento, según señalan, el empresario agredió al alcalde. El editor fue conducido a comisaría y el alcalde presentó denuncia. Hoy Gonzalo Jácome ha criticado que los partidos Partido Popular, Partido Socialista y BNG en Ourense todavía no condenaran, dice, la agresión al alcalde de Ourense, por la que fue denunciado, por la que denunció a Óscar Outeiriño. Recordó y dijo que en 2016, cuando el entonces alcalde Jesús Vázquez fue agredido con una patada, todos los partidos políticos condenaron y lamentaron lo sucedido. La Xunta de Galicia constata la buena marcha de los trabajos de la futura base de medios aéreos transfronteriza en terrenos de los municipios ourensanos de Verín y Oimbra. Hoy el BNG ha instado al Ministerio de Justicia a aprobar la creación de un juzgado de violencia de género en Ourense. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivisiviana, hoy se habla de la Festa das Pandillas. Y es que la inscripción para la Festa das Pandillas quedó cerrada una vez alcanzado el número máximo de participantes. Se va a celebrar el sábado, día 16 de septiembre, desde las 12:30 de la mañana, en la playa fluvial de Obarco. Comenzará con un concierto de Los Íñigos, de acceso libre para todo el público, y continuará con un aperitivo popular. En total se inscribieron para este aperitivo popular, para esta comida, 19 pandillas. En total son 350 personas. Recordemos que el año pasado se inscribieron 250, por lo que supone este año un incremento del 40%. La Concejalía de Cultura del Concello de Obarco valora muy positivamente la acogida registrada en esta actividad, la Festa das Pandillas, con 350 personas participantes. En van de la Fundación Acue Cuecuerne, Villanova, de la que forma parte la Xunta de Galicia, comenzó a preparar el medio siglo de inicio de los trabajos en el yacimiento arqueológico Acuis Cuecuernis, con un encuentro de investigadores y representantes de las administraciones que se desarrolló ayer en Bande. A la cita acudió el director de Turismo de Galicia, José Merelles. Agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Policía Autonómica en Ourense acaban de esclarecer un incendio forestal registrado el pasado viernes, día 1 de septiembre, en Ribela, municipio de Coles. La investigación puso de manifiesto que el incendio fue provocado durante los trabajos realizados con una afiladora en el talud de la vía férrea Monforte-Ourense, sin las debidas medidas de seguridad necesarias a la hora de llevar a cabo labores con herramientas no forestales que puedan ocasionar chispas en esta época del año de riesgo. En la extinción del fuego llegaron a participar 3 agentes, 4 brigadas, 2 motobombas, 1 helicóptero y 2 aviones. La Policía Autonómica remitió las diligencias por estos hechos al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Ourense. El Teatro Principal acogió este fin de semana el 23º Encuentro de Voluntariado de Cruz Roja en Galicia, en el que 35 personas recibieron las medallas de plata y bronce y un diploma de reconocimiento a su colaboración con esta entidad social de referencia nacional e internacional. El presidente de la Diputación, Luis Menor, que participó en el acto, aprovechó para dar las felicitaciones a todas las personas homenajeadas y puso en valor, Luis Menor, la lección, dijo, de generosidad y solidaridad de los voluntarios de Cruz Roja, donde ratificó el compromiso de la institución provincial con este organismo, como dijo, cooperando desde siempre y como así seguirá siendo. Hoy es el día después también del homenaje a la figura de don Ramón Otero Pedrallo y su mujer, junto cuando se cumplen 100 años después de que juntaran sus vidas, un 6 de agosto de 1923. Trasalba volvió a rendir homenaje al patriarca de las letras galegas. Ayer se presentó en sociedad la futura plaza de don Ramón Otero Pedrallo, que se situará en el espacio situado a escasos metros del Pazo. El Concello de Amoeiro acogió con buenos ojos la propuesta de la Fundación, como dijo el alcalde José Luis González, y está tramitando el expediente para urbanizar el espacio. La Fundación Otero Pedrallo celebró un día de honor a la figura de Ramón Otero Pedrallo. Y desde el fin de semana ya se puede disfrutar, ya se reabrió al tráfico las calles del Parque de San Lázaro y Bedoya. También está en funcionamiento la línea de autobús que pasa por estas calles. Son las 12:58. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope
Ourense.
Estar informado.
En Clínica Baviera queremos estar más cerca de ti. Por eso, abrimos una nueva clínica oftalmológica en Ourense. Aprovecha nuestra promo de apertura con 120 euros de descuento y la primera consulta gratis. Te esperamos en la calle Juan 23, número 23, o entra en clinicabaviera.com y di adiós a las gafas.
Expósito va más allá de la noticia.
El famoso mensaje que Emergencias 112 envió a los teléfonos móviles. Mi opinión personal, mejor prevenir que lamentar.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Vamos a hablar con el experto. Jorge Olcina es el director del laboratorio de climatología.
Este tipo de fenómenos que llamamos extremos, pues se están produciendo con una frecuencia muy alta, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de Cope.